portar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas y dispositivos contra Estados Unidos, afirmando que empresas estadounidenses reactivarán las bases petroleras de Venezuela. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, calificó la operación como precisa y destacó que la extracción de Maduro requirió más de 150 aeronaves. En la misma línea, el mandatario estadounidense publicó una fotografía en su red social en donde se observa a Nicolás Maduro detenido a bordo de uno de los buques norteamericanos. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el único presidente es Nicolás Maduro y confirmó que van a firmar un decreto de conmoción externa conformando el Consejo de Defensa de la Nación. Destacó que Estados Unidos está ejecutando una barbarie. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la operación como un precedente peligroso que tendría posibles implicancias preocupantes para toda la región. Por su parte, el presidente de la República, Gabriel Boric, condenó el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano y sostiene que hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro país. En el contexto de lo ocurrido, diversas celebraciones han marcado la jornada en Chile, en Estación Central, Parque Almagro e incluso a las afueras de la Embajada de Estados Unidos. Cientos de migrantes venezolanos han realizado festejos celebrando la caída de Nicolás Maduro. Y en noticias de carácter nacional, continúan los incendios forestales ante las altas temperaturas. En Temuco, región de la Araucanía, 4 incendios forestales se encuentran en combate en el marco de una alerta amarilla con temperaturas que podrían llegar en las próximas horas a los 38 grados. Y en Puerto Montt, la CONAF y la BOCAR investigan el origen del incendio denominado Alto Muro en Castro, el cual ha afectado 10 hectáreas.
En Radiograma, la noticia de último minuto.
Saludamos de inmediato, obviamente, esta edición de Radiograma que iniciamos de forma inmediata. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos en uno de los aeropuertos principales de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Allí aterrizó, según los primeros trascendidos de los medios internacionales, directo desde Guantánamo, en Cuba, que es la parte controlada por Estados Unidos, despegó un avión que no tiene inscripción. Se lo voy a describir a quienes nos están escuchando. Es blanco, tiene la parte de abajo un color azul y una raya, algo naranja o amarilla, podría ser medio desteñido al medio. Hay una escalera larga. Es un avión mediano, o sea, de un alcance medio. Han subido hasta el interior funcionarios de la DEA y del FBI. Y es en ese lugar, es el avión que ha trasladado, como les decía, desde Guantánamo a Nicolás Maduro, que ayer a esta hora reinaba Venezuela. Ayer a esta hora era el líder máximo en Venezuela. Su historia comenzó a cambiar durante la madrugada con este operativo, que incluso muchos de ustedes, nuestros auditores, alertaron al trasnoche de la radio cuando la información todavía era confusa, porque familiares de venezolanos en Chile empezaron a enviar videos y fotografías de las explosiones que se empezaron a percibir. Su historia de ayer a hoy ha dado un vuelco radical, pero también ha generado la conmoción a nivel internacional, tanto a quienes aplauden la intervención de Estados Unidos como quienes levantan la mano y alertan de las implicancias en materia de derecho internacional que la decisión del presidente Donald Trump tiene y, por cierto, va a tener en los próximos días. El avión tiene la puerta abierta, vemos que hay funcionarios, yo les decía, del FBI, también de la DEA, que entran y salen, se paran en la puerta. La imagen, por la hora, recordemos que es invierno en el hemisferio norte y eso hace que la hora, pese a que es prácticamente la misma en Chile, la oscuridad está cada vez siendo más difícil poder observar el momento en que se pare Nicolás Maduro y su mujer en la puerta de este avión. Pero lo que sí podemos establecer es que al interior de este avión, en suelo estadounidense, ya está Nicolás Maduro y su esposa. Él va a comparecer en las próximas horas ante con la fiscal general ante las Cortes de Nueva York. Y todos los delitos no tienen relación directa con el ejercicio propio de presidente, es decir, ejercicios de lesa humanidad u otros, sino con tráfico de drogas. Y va a ser muy interesante escuchar en el formato de la justicia estadounidense, donde tendrá derecho a abogados, que incluso pueden ser privados, es decir, particulares pagados por el propio Nicolás Maduro, para generar su defensa y poder establecer las acusaciones que realizará la fiscal general en torno a su rol dentro de este llamado cartel de los soles, el rol de su mujer, Cilia Flores. ¿Quién sostiene Cilia Flores y obviamente Nicolás Maduro con sus sobrinos que ya han sido condenados por narcotráfico en Estados Unidos por estos mismos tribunales? Son las interrogantes que se van a ir conociendo dentro de las próximas horas a través de esta acusación, que ya algo hemos adelantado porque se ha ido conociendo parte de la estructura de la acusación general que ha puesto sobre la mesa el gobierno estadounidense. Esto está en desarrollo. Este es un momento muy importante porque va a ser la consolidación, el descender de este avión es la consolidación de la operación de gran escala que duró 4 meses, que según el propio presidente Trump hace 4 días se debió haber materializado, pero esto no ocurrió debido a las malas condiciones del tiempo para el sobrevuelo de helicópteros en Caracas, así como en otros estados de Venezuela, donde también hubo intervención. Entendemos que se vienen acercando esta comitiva a la puerta del avión. No sé si me ayudan, tenemos transmisión con nuestros canales aliados, NTN24 y otros, que también están en directo transmitiendo desde Nueva York lo que está ocurriendo en el aeropuerto, pero el movimiento indica que ya es cosa de minutos para poder ver cuándo descienda Nicolás Maduro y su mujer. El ambiente, al menos, está claro que esto debería ocurrir ya dentro de los próximos minutos. Vemos que funcionarios del FBI, de la DEA, aparecen en la escalera, entendemos, para empezar a bajar. Están preparando algo muy importante porque recuerden que en las fotografías venía esposado Nicolás Maduro. Vamos a ver si se le han retirado las esposas, cuál va a ser su situación para poder descender de este avión. Es intenso el movimiento de personal de la policía, particularmente del FBI, ahí en esta zona de la puerta media del avión. Estos aviones tienen 3 puertas, están trabajando en la puerta media, que es donde se ha instalado esta escalera, y están justamente los funcionarios esperando para poder realizar el bajar, en definitiva, de este avión. Esto es una imagen, una postal, que será obviamente parte de la historia, el momento en que toquen suelo estadounidense Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ha sido una larga jornada y estamos escuchando el audio ambiente del aeropuerto en Estados Unidos, particularmente en la base militar, que es la base Stewart, de donde aterrizan el Air Force One, de 5 de la tarde con 7 minutos según la transcripción que hace la prensa internacional, y es el lugar donde entonces deberíamos ver a Nicolás Maduro descender. Escuchemos el audio ambiente de las turbinas de este avión. Ha descendido un grupo de 2-3 personas. Entendemos que por el movimiento rápido que se ha hecho, no se trataría de los funcionarios, no se trataría de Nicolás Maduro y su mujer, sino funcionarios del FBI que han descendido del avión. En nuestro sitio web, biobiochile.cl, para que ustedes lo puedan apreciar, van a poder ver la transmisión en vivo de este avión. Están las imágenes, el avión del que transporta Nicolás Maduro aterriza en Nueva York. Aquí están todos los detalles. Es en biobiochile.cl señala a las 6:30 en punto, hora chilena, 4:30, hora local de Nueva York. El avión Boeing 757 que trasladó al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro aterrizó en este aeropuerto que yo les decía, Stuttgart, de Nueva York, Estados Unidos, en una de sus bases militares. También nos reporta BioBio Chile que una vez en tierra, decenas de agentes de la agencia federal como el FBI y la Administración de Control de Drogas, conocida como DEA, ingresaron a este avión. Medios estadounidenses, entre ellos CNN, detallan que Maduro primero será trasladado a la Metropolitan Detention Center, que es la el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal ubicada en el distrito de Brooklyn. Ahí es donde estará Nicolás Maduro. Está previsto que el líder chavista comparezca junto a su esposa Cilia Flores en los próximos días ante un tribunal federal para responder las acusaciones de narcoterrorismo luego de haber sido capturado durante la madrugada por estas fuerzas en Caracas. La captura de Maduro y su esposa fue ejecutada, como ya sabemos, por Delta Force, quienes llevan adelante en la capital venezolana por medios aéreos como helicópteros, finalmente la detención por una orden del presidente Donald Trump. Movimientos suben, bajan, llevan ya aproximadamente más de media hora, son las 7 de la tarde con 10 minutos, aterrizó a las 6:30, es decir, 40 minutos desde que aterrizó el avión dentro de los protocolos que se están estableciendo. Van a salir de ahí en una caravana muy resguardada, ya se puede apreciar en alguna de las tomas que tienen los canales estadounidenses sobre esta base militar. Va a salir en dirección a este centro donde va a quedar recluido Nicolás Maduro. Ayer a las 7 de la tarde con 10 minutos se subían a las redes sociales de Nicolás Maduro algunos videos donde incluso horas antes había dado una entrevista a periodistas junto a su mujer, a Cilia Flores, donde él habla, menciona lo que estaban haciendo en Venezuela, donde habla de el llamado telefónico que tuvo con el presidente Donald Trump, todavía de hecho está en las redes sociales, sin saber que horas después este grupo Delta del ejército estadounidense iba a caer sobre esta casa de seguridad, lo iban a detener en el dormitorio, al momento en que él se alistaba a salir con su mujer a una zona, a otro lugar dentro de la misma habitación, en lo que ha dicho el gobierno estadounidense, y es en ese momento, saliendo del dormitorio, cuando es capturado por este equipo que se acercó sigiloso, en un plan claramente de una obra de ingeniería, pero lo que sí está claro, con ayuda de información que vino desde el interior del régimen que él mismo lideraba. Esa información habría sido clave respecto a lo que es el desarrollo. Obviamente en esta edición de Radiograma vamos a estar revisando parte importante también de lo que han sido los acontecimientos de esta jornada. Movimientos entonces en este avión, vamos a ir revisando todo lo que ha pasado hoy día, pero apenas veamos a Nicolás Maduro vamos a ir a describir el momento que descienda de este avión, de este 757 de la Fuerza Aérea estadounidense, que despegó de Guantánamo, aterrizó en Nueva York, y es ahí entonces donde ahora se va a materializar, ponerlo a disposición de la justicia. Un dato, entró una persona del FBI, saludó a otro de abrazo al interior, por ende se entiende que hay un equipo que no subió al avión en los últimos minutos, sino que ha estado con Nicolás Maduro y su mujer desde el interior. Se han prendido ahora las luces de la escalera, se está haciendo de noche, el avión aterrizó de día, pero se está haciendo de noche en esta base militar de Estados Unidos, donde estamos todo el mundo expectante, porque es la imagen de la jornada, luego de la que vivimos durante la madrugada, pero es la imagen de la jornada cuando Nicolás Maduro toque definitivamente tierra estadounidense a bordo de este avión junto a su mujer para comparecer ante la justicia.
En Radiograma, la noticia de último minuto. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Yo les decía que hoy los ojos han estado puestos en Venezuela, pero también en Casablanca, la Casa Blanca en Washington, y también ahora en Nueva York, donde en los próximos minutos veremos descender a Nicolás Maduro y su esposa, custodiados por el FBI, luego de haber salido en helicóptero. Primero lo tomaron en su casa, salió en helicóptero hasta una base donde fue al bordo de un barco que habría llegado hasta Guantánamo. En Guantánamo, en Cuba, fue trasladado a este avión que luego ha aterrizado en Nueva York para ponerlo frente a los tribunales de justicia. La invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos en Venezuela, que algunos señalan que no es una invasión en sí, sino que es un trabajo táctico, marcó la jornada y sentó un hito en la historia global con la captura y detención del líder bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro. Los ataques en Caracas comenzaron en la madrugada y terminaron con la detención de Maduro y su esposa Celia Flores, quienes se encuentran, como decíamos hace pocos minutos, aterrizaron en Nueva York. El presidente Donald Trump sostuvo que Venezuela será administrada por su país hasta que puedan asegurar una transición segura. Eso incluye también las plantas de PDVSA, el petróleo venezolano. Paula Gómez tiene el detalle. Paula, te presento, y obviamente si tenemos novedades en Nueva York te vamos a interrumpir para ir con ese relato, que es un momento muy importante. Paula.
Buenas tardes, Néstor. Sí, como adelantaba, se trata del hito que marcó la jornada porque durante la madrugada de este sábado, Caracas se despertó con múltiples explosiones. Helicópteros y aeronaves militares sobrevolaron la capital de Venezuela, mientras los registros de lo ocurrido fueron difundidos rápidamente en redes sociales cuando el resto del mundo se enteraba de lo sucedido. En paralelo a estas detonaciones en distintos puntos de la ciudad, como la base aérea de La Carlota, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas militares dejaron oscuras a Caracas, donde en medio del apagón pudieron capturar a Nicolás Maduro junto a su esposa, la primera dama Celia Flores. En ese momento, el gobierno venezolano denunció una agresión militar por parte de Estados Unidos, mientras los ataques persistían. Horas más tarde, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió un aviso oficial que prohibió a todas las aeronaves operar en el espacio aéreo de Venezuela. Tras estos hechos, y luego de compartir la primera imagen oficial de Nicolás Maduro, donde se podía haber vendado y en custodia militar estadounidense, el jefe de la Casa Blanca entregó sus primeras declaraciones pasadas las 13 horas en una conferencia en su mansión de Mar-a-Lago en el estado de Florida. Donald Trump calificó los ataques en Caracas como la demostración de un poder avasallador y el acto más importante en la historia estadounidense, indicando además que ninguna otra nación del mundo podría haberlo realizado. Trump sostuvo que Estados Unidos se hará cargo de Venezuela hasta lograr una transición adecuada.
Estamos ahí ahora, quiero que lo entiendan, y vamos a estar ahí hasta que se lleve a cabo una transición adecuada.
Por otro lado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que Maduro y su esposa enfrentarán a la justicia norteamericana, donde serán enjuiciados en el distrito de Nueva York por delitos de conspiración narcoterrorista y posesión de dispositivos destructivos, entre otros ilícitos. Bondi aseguró que pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense. Asimismo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, bautizó la invasión en Venezuela como una resolución absoluta, donde aseguró que tanto Maduro como Flores se rindieron y que la ofensiva no comprometió la pérdida de ninguna vida norteamericana.
Los dos imputados se rindieron, fueron llevados por nuestros militares y con alta precisión, sin pérdida de las vidas norteamericanas.
Por otro lado, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio señaló que Donald Trump no está jugando y que es un mandatario capaz de enfrentar problemas y amenazas como lo es el régimen de Nicolás Maduro.
Espero que la gente entienda que nuestro presidente de los Estados Unidos no está jugando. Si él dice que va a hacer algo y va a enfrentar un problema, lo hace. Y se los puede decir.
En esta línea, el jefe de la Casa Blanca aseguró que la vicepresidenta venezolana habría mostrado disposición al actuar estadounidense a pesar de ser la número dos de Maduro. Sin embargo, pasadas las 16 horas, bien digo, en un Consejo de Defensa de la Nación, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sorprendió al mundo y desmintió los dichos de Donald Trump. Rodríguez manifestó su rechazo categórico a la invasión estadounidense en territorio venezolano, asegurando que lo que se está haciendo en su país es una barbarie y que el pueblo no se entrega. La vicepresidenta recalcó que el único presidente de su nación es Nicolás Maduro.
Porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros.
En este este consejo, la vicepresidenta de Venezuela, junto a las autoridades de los poderes públicos de esa nación, volvieron a exigir en sus palabras la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes ya están en Nueva York y están prontos a pasar a manos de la justicia en este aeropuerto, Néstor.
Claro, a ver, Estados Unidos, ¿qué es lo que ha planteado? Lo hablábamos durante esta edición, tanto en Radiograma Matinal con Nibaldo, luego con el resto de los colegas. Estados Unidos comienza en sus primeras intervenciones públicas a delinear de que la actuación que llevó al presidente Donald Trump, y esto no es una justificación, sino para poder entender, por favor, los conceptos. Lo que moviliza a Estados Unidos y particularmente al Consejo de Seguridad y al propio presidente Trump, a sus consejeros de seguridad me refiero, con el secretario de Estado, Marcos Rubio, es establecer primero que él es un líder narco a juicio de ellos, por ende me imagino que tendrán las pruebas para exponerla frente al tribunal, es un líder narco que es el líder del cartel de los soles, que su mujer no es una primera dama, sino que es una de las mujeres duras desde el punto de vista de instruir, articular y mantener la defensa del régimen, quien había cobrado un protagonismo, hay que decir, Flores, en los últimos meses, bastante importante, al dejar de ser una especie como de compañía, sino que a tener incluso participación dentro de los propios videos que subían, ya sea en los vehículos, en la casa o en los desayunos que compartían. Y a juicio de Estados Unidos, esta detención se debe única y exclusivamente, a juicio de Estados Unidos, de ser el mayor líder narco que debía estar o comparecer ante los tribunales estadounidenses, tipo Chapo Guzmán y otros. Eso es lo que nos han dicho. A renglón seguido, reconoce Estados Unidos que esto tiene un efecto desde que no se reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno legítimo cuando no quieren mostrar las actas, y a renglón seguido de eso es la destrucción que a juicio de ellos con venta de crudo en negro a algunos países, por eso es que perseguían los barcos petroleros en el Mar Caribe. Todo esto habría sido una especie de organización criminal que se apoderó de un país, y por eso es que es importante la dialéctica de cómo esto se ha ido exponiendo, dejando absolutamente al lado la capacidad política o calidad política de Nicolás Maduro al frente de Venezuela, y eso obviamente ha generado que a juicio de ellos tengan la impronta para poder tomar esta decisión, como fue esta operación. Hay un movimiento en la escalera del avión y entendemos que baja la ex primera dama, o al menos van mujeres acompañadas por funcionarias del FBI. Lamentablemente la imagen es oscura ya, solo hay un reflejo de la escalera de este avión, de este 757. Entendemos que son funcionarios del FBI que bajaron con maletas, mochilas, mujeres de vestido largo, al menos una, así como también funcionarios con sus chaquetas respectivas del FBI. Ahí estamos viendo la repetición de las imágenes y entendemos que hay más funcionarios del FBI que están a la espera por bajar. Pareciera que este es el equipo más inmediato. A ver, ahí vemos una imagen. Ahí está Nicolás Maduro. Está Nicolás Maduro. Atención. Acaban de sacar a Nicolás Maduro por la puerta, por su tamaño se pudo observar, tuvo que agacharse en la puerta del avión, va esposado, tomado por una de las partes por un funcionario del FBI, va otra persona mirándolos con cámaras, de hecho, lo van grabando, esto es un momento histórico. Baja lentamente Nicolás Maduro porque va esposado de pies y manos, o al menos las manos las lleva esposadas, y lo vemos que va descendiendo en este preciso instante. Algo lleva en la cara que no puedo observar. No sé si lleva la vista vendada. Es la misma, me dicen por interno que están mirando más de cerca, es la misma vestimenta de la fotografía que se hizo público. Va bajando peldaño por peldaño. Esto es lento porque pone un pie, luego el otro y así. No es que va bajando una escalera corriendo, va lento. Ahí va a tocar ya. En este preciso instante, ahora sí, podemos decir que Nicolás Maduro ya ha tocado el suelo estadounidense en medio de las cabezas que producto de la noche podemos observar de funcionarios de la DEA y del FBI. De la DEA y el FBI, quienes en este minuto lo rodean y seguramente será una caminata en dirección, pareciera que llevara la vista vendada por cómo camina erráticamente, para poder ser subido entonces a esta caravana de vehículos que saldrán en dirección en biobiochile.cl. Están todos los detalles, usted los puede encontrar para poder dónde va a llegar. Me dicen, sigue caminando, ya la imagen se ha vuelto oscura producto de la noche en Estados Unidos. Recuerden que es hemisferio norte, están en invierno, pero va caminando y entiendo que lleva como un género azul en la cabeza o algo así. Va caminando, por ende no se le puede ver la cara. Va como más abrigado, una capucha azul, me parece que es, o de un tono azul, y va caminando, va rodeado de estos efectivos del FBI y de la DEA, las dos agencias más importantes de Estados Unidos que estuvieron detrás de ello. Pero van tanto funcionarios del FBI como de la DEA con celulares y con cámaras grabando este momento, que usted comprenderá, esas imágenes van a dar vuelta al mundo una vez que se pueda acceder a ellas, porque es el momento en que camina desde la puerta del avión, desde la escalera, ya en suelo estadounidense, y va en dirección a los vehículos que lo van a trasladar. Van al menos tres funcionarios de la DEA con cámaras delante de él grabando minuto a minuto. Nicolás Maduro ya está en posesión definitiva del gobierno estadounidense, está en posesión en los próximos minutos, va a estar en los próximos minutos a disposición de la fiscal general de Estados Unidos para ser trasladado, ¿no es cierto?, a este centro penitenciario. Todavía no hemos visto a la otrora primera dama de Venezuela, a Xilita, como le decía Nicolás Maduro, quien recordemos también está a bordo de este avión y también será trasladada hasta esta cárcel. Estuvo aproximadamente 50 minutos y fracción a bordo de este avión una vez que aterrizó. Lo hizo a las 6:30 hora local chilena, 4:30 hora local de Nueva York. Es el momento en que toca la losa y desde ese momento hasta esto que les hemos relatado es cuando Nicolás Maduro desciende del avión y camina por suelo estadounidense. Nicolás Maduro ya está definitivamente en poder de territorio estadounidense y va en los próximos minutos a salir rumbo a la cárcel.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:26.
Sigamos, porque ustedes comprenderán que esta es la noticia que va a marcar también el año 2026. En prensa siempre hacemos el resumen y esto va a abrir el próximo año, en 2027, los principales hitos, ¿no es cierto?, que va a tener este año. Este es uno de ellos y de hecho estas imágenes que hemos visto y hemos relatado van a ser parte de la historia. Usted las ha escuchado aquí en la radio, en Biobío, pero son parte ya de la historia que se va a ir contando en torno a esto para ver cómo evoluciona. Volvamos, porque este tema tiene también un impacto en Chile, en muchos países latinoamericanos. La ex embajadora de Venezuela, Guaraquena Gutiérrez, que fue una embajadora nombrada por Juan Guaidó, manifestó que la captura de Nicolás Maduro es solo el inicio de la recuperación de la democracia en Venezuela. Desde el plano internacional, las opiniones se han dividido mientras crece la incertidumbre por la situación política luego de la intervención estadounidense en tierras venezolanas. Arlet Fernández tiene más detalles. Arlet, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Néstor. Así es. A horas de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en el marco de un operativo militar estadounidense, diversas figuras políticas y diplomáticas se han manifestado respecto a la situación que afecta a Venezuela. En este contexto, la ex embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Chile, Guaraquena Gutiérrez, conversó con la radio sobre lo que se espera que suceda luego de la intervención de Estados Unidos. La diplomática aseguró que la captura de Maduro es el primer paso para comenzar a coordinar las gestiones que permitan una transición pacífica del poder y la restauración de la democracia en Venezuela.
Esto no es la final de la partida. Tenemos que seguir por eso con mucha cautela, con mucho cuidado y esperar también las siguientes acciones de María Corina Machado, de nuestro presidente Edmundo González, y de cómo va a asumir también el gobierno de los Estados Unidos.
Las visiones de los mandatarios de la región han sido diversas. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel manifestó su rechazo a la intervención estadounidense, la que denominó como un ataque criminal a Venezuela. Desde Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, condenó tajantemente la captura de Maduro e intervención estadounidense en territorio venezolano. A través de su cuenta de X, el mandatario hizo un llamado urgente a la desescalada y anunció la activación de una alerta fronteriza en el borde con Venezuela. En la vereda contraria, el presidente argentino Javier Milei celebró la captura del líder venezolano y avaló el accionar estadounidense en Venezuela, declarando en sus palabras que ya cayó el dictador.
Significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente.
Desde la mirada diplomática, el ex embajador y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, declaró que aún es muy prematuro llamar a la tranquilidad a la ciudadanía venezolana, ya que la captura de Nicolás Maduro no significa la derrota del régimen chavista.
¿Cuál es el riesgo? Que la gente diga, a ver, estamos liberados, y salga a la calle y venga una represión feroz. Y si esto se anule, sería una revolución prácticamente, lo que ojalá no ocurra.
El analista político y académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, comentó sobre lo que podría venir luego de la intervención estadounidense en el país. Además, el académico se refirió a la posibilidad de que Edmundo González, presidente electo durante las pasadas elecciones venezolanas, sea quien asuma el poder.
Estados Unidos va a tener incidencia en la gestión y en el manejo, finalmente, de la situación. Y eso, por definición, no implica de que no lo pudiera tener con Edmundo González, pero sí creo que aminora la posibilidad.
El gobierno estadounidense aún no ha esclarecido de qué manera llevará a cabo la administración transitoria que anunció Donald Trump, lo que mantiene la incertidumbre tanto a las autoridades internacionales como a los propios ciudadanos venezolanos.
Sí, hay que decir, claro, uno relata esta historia, ¿no? Que Nicolás Maduro en suelo estadounidense, en poder de la justicia, las críticas y las visiones que hay de lo que viene no es fácil, pero también uno piensa en todos esos adultos que tienen más de 55, 60 años que tuvieron que salir la diáspora y que obviamente anhelaban con un cambio político en su país, que no exista represión, porque se nos olvida que, y no estoy justificando la intervención de Estados Unidos, solo estoy diciendo que es el huevo a la gallina, porque por un lado, todos saben, y los países no reconocieron a Nicolás Maduro en este mandato luego de las elecciones generales, porque no quiso mostrar las actas. Ok, pero por el otro lado dicen que no había que sacarlo. Entonces, al final, esto es un tema internacional y probablemente para abrirlo, y yo creo que esta es la gran lección que está dejando Venezuela, es qué instrumento internacionalmente se puede generar para la situación tipo Venezuela, porque por ejemplo uno podría tener muchos cuestionamientos al presidente de Colombia, pero él ha ganado democráticamente, las actas de su triunfo están ahí, más allá de todas las versiones que puedan ocurrir en redes sociales, él es presidente legítimo de Colombia. ¿Y qué se hace entonces cuando hay una persona que amaña el proceso de eleccionarios, genera distorsiones y se queda en el poder con el seguimiento y la persecución propia a todo detractor como una dictadura? Si usted revisa en internet, se va a dar cuenta, por ejemplo, que él tiene un hijo, un solo hijo, que no es con quien ahora está acompañándolo en esta prisión. Y ese hijo es diputado, y la familia, por el lado de su ex señora, es la actual presidenta del Banco Central de Venezuela. Y uno empieza a buscar los nombres, toda la familia, tanto de Maduro como de Flores, tienen altos cargos de poder dentro del régimen venezolano. Si eso no es una dictadura y es un robarse el país, entonces la pregunta es, ¿se viola soberanía? Estamos de acuerdo. Pero ¿qué modelo existe internacionalmente para salvar a un país cuando tienes un régimen como el de Nicolás Maduro, que tiene el control militar interno, que tiene el control de los servicios electorales, que tiene el control de la Corte Suprema, pero no hay forma de poder moverlo? Esto yo creo que es parte del debate, pensando en un mundo mucho más globalizado, donde las fronteras cada vez son menos producto de la internet, y probablemente allí es donde habría que también dedicarle tiempo a analizar, más allá de simplemente si es que fue o no fue una intervención ilegal, que a todas luces lo es, ¿no? Porque tal como lo hizo Maduro al llegar a Chile, contratar como lo haya hecho y matar a Ronald Ojeda, fue una violación a la soberanía chilena. Y lamentablemente yo no he visto, y esto es una opinión personal, no he visto la misma fuerza para condenar esa violación a la soberanía chilena al matar a Ronald Ojeda con lo que hemos visto en las últimas horas. Yo creo que es un gran debate que seguramente se va a venir con mucha fuerza durante la semana. Muchas gracias.
Al Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y ahora, de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, comenzaron a surgir diversas críticas en torno a la forma en que se llevó a cabo el operativo. Desde el gobierno fueron tajantes en manifestar su rechazo al procedimiento, siendo el propio presidente Gabriel Boric quien sostuvo que siente un precedente peligroso, señalando que hoy es Venezuela, pero mañana podría ser cualquier otro país. Josefa Cavieres con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, recordemos que el anuncio de la captura de Maduro se da en medio de una escalada de tensión que se arrastraba desde hace semanas, marcada por reiteradas advertencias del mandatario estadounidense contra el gobierno venezolano en un intento por presionar directamente la permanencia de Maduro en el poder. Y tras conocerse la información, la atención se trasladó rápidamente a la reacción de la comunidad internacional, particularmente en América Latina y en especial en Chile. En el país, las miradas se centraron en el presidente, la cancillería y en el mundo parlamentario, a la espera también de una postura oficial frente a un hecho que sacudió el escenario político regional. Y desde el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un punto de prensa junto al canciller y los ministros Elizalde y Camila Vallejo, en el que recalcó que la soberanía de los estados es una línea que no debe ser cruzada en referencia a los hechos ocurridos durante la madrugada.
Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro.
En la misma línea, el canciller Alberto Van Claveren sostuvo que Chile nunca ha avalado ni promovido la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, manifestando su rechazo a la forma en que se llevó a cabo la captura del mandatario venezolano.
Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza, también en el continente latinoamericano hay una serie de eventos en los cuales se manifestó esa posición. Creemos que eso es parte de una política de Estado.
Las reacciones desde el Congreso Nacional no tardaron en llegar. Desde el oficialismo, en específico, el Comité del Partido Comunista adoptó una postura diametralmente opuesta, expresando un rechazo total a lo que calificaron como terrorismo estadounidense y exigiendo el cese a la vez inmediato de las acciones militares. Es por eso que la diputada Lorena Pizarro, jefa del Comité del PC, calificó los hechos como gravísimos y profundamente repudiables, subrayando el alto nivel de violencia involucrado.
Me parece gravísimo. Todos y todas quienes creemos en la defensa de los derechos humanos y en la democracia, sabemos que lo que busca Estados Unidos es el petróleo de Venezuela.
En tanto, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmó que las acciones adoptadas por Estados Unidos, sumadas a las declaraciones del líder republicano José Antonio Kast, representan un retroceso significativo.
Las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast, en orden a legitimar y validar la agresión militar norteamericana en contra de Venezuela, constituye un serio retroceso desde el punto de vista de la tradición chilena de respeto al derecho internacional y al principio de no intervención.
Desde otra vereda, el diputado del PPD, Raúl Soto, señaló que no lamenta la captura de un dictador, pero advirtió que desde la perspectiva del derecho internacional, la situación resulta preocupante.
Desde la perspectiva humana, no me da pena ni lamento la caída y captura de un dictador que ha hecho tanto daño al continente como Nicolás Maduro. Ahora bien, desde la perspectiva política y del derecho internacional, preocupa la forma en la cual se llevó adelante esta operación.
A estas reacciones se sumó la ex candidata presidencial Janet Jara, quien a través de la red social X advirtió que aunque algunos celebran lo ocurrido, los hechos sientan un precedente extremadamente peligroso. Desde el ámbito del análisis internacional, la analista y ex embajadora venezolana en Chile, Guarequena Gutiérrez, advirtió que el nivel de censura impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido tal que incluso los propios ciudadanos venezolanos se encontraban confundidos respecto de si el mandatario había abandonado o no el país. Por ahora, el punto de prensa realizado por el presidente Gabriel Boric junto a los ministros y el canciller dejó en claro que el gobierno chileno se ha mantenido en contacto con otros países como Colombia y España y que eventualmente podría sumarse un llamado con el presidente de Uruguay. También fue consultado sobre un eventual cambio en la relación de Chile con Venezuela y el ejecutivo señaló en ese momento que es aún demasiado pronto para anticipar escenarios. En cuanto a la situación en la frontera, las autoridades informaron que se han reforzado las medidas de resguardo y monitoreo también, aunque los flujos migratorios se mantienen sin variaciones significativas. No obstante, persisten las dudas respecto a lo ocurrido, particularmente sobre el paradero de Nicolás Maduro y el rumbo también político que podría tomar Venezuela en las próximas horas.
Gracias, Josefa. Y la celebración por la libertad y el inicio de un nuevo ciclo en Venezuela también se ha escuchado en las principales capitales del mundo. Esas son algunas de las reacciones de los partidos en el caso chileno de oposición tras la polémica detención de Maduro. Juan Peredo nos va a contar qué han dicho los partidos en Chile.
Buenas tardes, Néstor. Sí, tras la operación militar que realizó Estados Unidos durante la madrugada en Venezuela, la cual terminó con la captura de Nicolás Maduro, se han producido diversas reacciones en la oposición. El presidente electo José Antonio Kast las encabezó y a través de sus redes sociales celebró la captura, calificando la detención como una gran noticia para la región. Además, el futuro mandatario expresó que la tarea de ahora es asegurarse de que todo el régimen abandone el poder y rinda cuentas para apoyar la recuperación de la democracia en Venezuela. A este mensaje se han sumado diversos sectores de la oposición, coincidiendo en que la captura de Maduro significa la liberación del pueblo venezolano. Así, el ex candidato presidencial Johannes Kaiser también celebró la noticia, asegurando que la captura de Maduro es un duro golpe para la extrema izquierda latinoamericana.
La caída de Nicolás Maduro es un duro golpe para la extrema izquierda latinoamericana y es una gran noticia para todos los venezolanos y venezolanas amantes de la libertad que desean retornar a su país, que quieren que su soberanía efectivamente sea respetada.
A estas declaraciones se sumó el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, quien aseguró que Maduro era un dictador que tenía sumido en la miseria al pueblo venezolano y afirmó que ahora comienza el camino hacia el fin de un régimen que ha afectado a toda Latinoamérica.
Hoy comienza el camino al fin de este régimen que ha impactado no solo a su país, sino que a todos los latinoamericanos, provocando una diáspora con graves efectos. Vemos este hecho con esperanza y esperamos que pronto los venezolanos puedan iniciar el camino hacia la libertad.
Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se sumó a las declaraciones del diputado Sánchez y aseguró que Nicolás Maduro era un usurpador del poder y que había violado tanto la democracia como la voluntad del pueblo venezolano para quedarse en el poder.
Nicolás Maduro era un usurpador del poder. Él perdió las elecciones, violó la democracia, no respetó la voluntad del pueblo y se mantuvo en el poder. Esperamos que a partir de ahora pueda retomar Venezuela el camino a la democracia.
Desde la bancada de la UDI también habló el diputado Felipe Donoso, quien afirmó que la captura de Maduro hace un bien a la paz, a la democracia y a la libertad. Además, el jefe de la bancada también apuntó contra el presidente Gabriel Boric por la postura de condena y rechazo mostrada por el gobierno frente al operativo de captura contra el dictador venezolano, asegurando que con este mensaje olvidó su postura de representante del Estado.
El presidente Boric olvidó su condición de representante de Estado y volvió a ser el dirigente del Frente Amplio. Le está hablando a su voto duro, a aquellas personas que no creen en la democracia y que creen que Venezuela gozaba de libertad.
Ahora, con el líder del régimen venezolano detenido, continúa la polémica por las posturas opuestas entre el oficialismo y la oposición, a la espera de saber cómo se dará la operación de retorno de miles de venezolanos que buscan volver a su país.
una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
La información está primero en Radiograma.
Ciudadanos venezolanos se encuentran reunidos a esta hora en el centro de Santiago celebrando la captura de Nicolás Maduro. Se espera además que en este mismo lugar parte del comando 20 con Venezuela, representantes de María Corina Machado en Chile, entreguen declaraciones con respecto a la captura del líder chavista. Benjamín Zamorano está en el lugar. Te escuchamos.
Nosotros nos encontramos específicamente en la calle, en el Parque Almagro, en pleno centro de Santiago, donde hace algunas horas varios ciudadanos venezolanos estarían reunidos celebrando lo que es la captura del líder chavista Nicolás Maduro, la que ocurrió, recordemos, durante la madrugada de este sábado 3 de enero. Hasta el lugar estamos específicamente en las calles de Santa Isabel con San Diego, intersección que se encontraría totalmente cortada para el tránsito de automóviles. Recordemos, calle Santa Isabel con San Diego se encontraría totalmente cortada para el tránsito de automóviles para quienes estén movilizando por el centro de Santiago. A este lugar, a simple vista, se cuentan, yo diría, unas 4.000, 5.000 personas. Incluso se esperaría que en unos minutos más pueda incluso aparecer el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud, quien ya entregó declaraciones en la embajada respecto a la captura de Nicolás Maduro. Hasta el momento esta manifestación se ha llevado de forma pacífica. Hay un gran contingente policial en el lugar, incluido también carros lanzaaguas y caballos de carabineros. Escuchemos parte de las declaraciones de ciudadanos venezolanos que viven en Chile con respecto a la captura de parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro y su sentir.
La verdad son muchos sentimientos encontrados, porque hay ansias, hay la incertidumbre, hay tristeza por los que se encuentran en Venezuela, pero sobre todo hay mucha felicidad. Yo sé que esto es el primer paso de lo que se viene.
Ya son muchos años en que la mayoría es venezolano, porque no es fácil emigrar y venir a otro país. La situación es dura y muchos venezolanos han perdido su vida navegando.
Esa es parte de las declaraciones que nos entregan los ciudadanos venezolanos que han acudido a este lugar en el centro de Santiago, quienes están completamente, con un sentimiento encontrado entre felicidad y, por supuesto, esperanza de lo que pueda venir para el futuro, y quienes esperan también que, por supuesto, María Corina Machado pueda, en una oportunidad más adelante, durante la transición pacífica, como dijo Donald Trump, asumir parte de la gobernabilidad de este país sudamericano. Asimismo, durante la jornada, el embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Yud, hizo hincapié en la necesidad de una transición ordenada y pacífica, como ya decíamos. Ahora que Maduro fue capturado y trasladado hasta la ciudad de Nueva York. Escuchemos parte de sus palabras.
Tiene que haber una transición tranquila, tiene que haber una transición con el propósito de garantizar la seguridad y protección del pueblo venezolano. Entonces, hasta ese momento, hasta que esa transición no ocurra, no sabemos cómo se va a ver.
Esas fueron parte de las declaraciones del embajador estadounidense en Chile con respecto a la manifestación que se está llevando a cabo acá, donde todavía habría gran cantidad de personas y donde sigue llegando gente. Además, como tú bien decías, Néstor, se espera que en unos minutos más integrantes del Comando 20 con Venezuela en Chile entreguen declaraciones sobre la captura de Maduro, incluyendo también el camino a seguir del país con una María Corina Machado al mando del Palacio de Miraflores. Nosotros vamos a continuar en el lugar, vamos a darles los detalles de lo que está ocurriendo, donde sigue llegando gente, pero repetimos, todo se ha desarrollado de manera pacífica. Con esa información vuelvo contigo, Néstor, al estudio. Desde el lugar, Bio Bio, la radio.
De 200 residentes venezolanos se reunieron en el Parque Ecuador de Concepción para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Algunos celebraron los dichos de Trump, mientras que otros temen por sus declaraciones. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
Entre bailes y cánticos nacionales celebraron venezolanos residentes en Concepción la captura de Nicolás Maduro registrada durante la madrugada. La espera por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la razón de la cautela que mantuvo la comunidad venezolana para no celebrar durante la mañana. Sin embargo, tras su punto de prensa, fueron cerca de 200 personas las que se reunieron en el Parque Ecuador. Con el anhelo, dijeron, de que caigan los que quedan, esperan volver pronto a su país para reunirse con sus familias. Así lo dijeron parte de quienes se congregaron en el lugar.
Esto es histórico, de verdad. Lo estamos esperando, pero no así tan rápido. Estamos esperando ahora que caigan los que faltan.
Estos 8 años voy a poder estar con mi familia, que es lo más importante. Me duele porque de verdad Chile me ha brindado unas oportunidades bonitas. ¡Somos libres por fin! ¡Libres!
Sobre las declaraciones del presidente Trump de que será Estados Unidos quien dirija a Venezuela hasta asegurar una transición segura, las opiniones fueron divididas. Mientras algunos apoyan los dichos, otros temen por las palabras del mandatario estadounidense.
Me parece, aunque digan que está mal, pero de no ser así, por esta emoción.
Algunas cosas que me da como que cierto temor, pero confiando en Jehová, que si ya Él nos ayudó en esta oportunidad, nos va a seguir ayudando para que seamos libres y nos volvamos a reencontrar después de tantos años.
Al respecto se refirió también la presidenta de la Organización de Venezolanos del Bío Bío, Francia Campos, quien dijo que los dichos serían parte de una estrategia.
Consideramos un poco fuerte, pero ese tema no lo vamos a hablar ahorita. Fuerte en el sentido cómo manejó a la líder María Corina. Ellos quieren liderar a Venezuela por la misma situación, que hay todavía 3 que ellos tienen que sacar porque son del cartel de los soles, que es Diosdado Cabello, Padrino López y la Alexis Rodríguez con su hermano. Pero estamos felices, por lo menos es una primera fase.
Cabe señalar además que para esta noche el movimiento político 20 Chile en Concepción, que en Venezuela es liderado por la opositora al régimen, María Corina Machado, convocó a una celebración en el Parque Bicentenario para respaldar la captura de Nicolás Maduro.
La agrupación de venezolanos en Osorno observan con atención los acontecimientos en su país y remarcan la posibilidad de regresar una vez que se estabilice el agitado clima que deja la detención de Nicolás Maduro. Eduardo Palacios con los detalles.
Ana Mujica, vocera de quienes se encontraron en esta ciudad un espacio para sus familias tras dejar Venezuela desde hace años, indica que hay sentimientos diversos frente a la situación, con sectores que rechazan acciones militares y otros que las interpretan como parte de un proceso hacia la democracia.
Hay muchos sentimientos encontrados, hay euforia, incertidumbre por todo lo que está pasando, ya que tú sabes que, bueno, por más que sea una invasión, tampoco es invasión, entre comillas, no es bien vista los ataques militares, pero otras partes, por supuesto, están celebrando orando por la libertad y por la democracia que se aspira en estos momentos.
El consejero nacional por los migrantes ante el Ministerio de Cultura, José Barrios, en tanto afirma que se abre la posibilidad de retomar el vínculo directo con las familias siempre que se restablezca también las condiciones que permitan el ingreso por vías formales y sin irregularidades en pasos fronterizos y aeropuertos.
Próximamente podremos visitar a nuestros familiares y esperemos que, si todo se compone, podremos tener acceso por las vías legales a nuestro país sin ser extorsionados en pasos fronterizos ni en aeropuertos. Esperemos que remueva a todo ese personal corrupto que no nos permite transitar libremente por nuestro país. Más sé que la felicidad es inmensa entre todos los que están acá.
Barrios expuso que enfrentan un sentimiento compartido de alivio ante la posibilidad de superar las causas que llevaron a millones de personas a dejar Venezuela en una situación que a su juicio no debió producirse y cuyo impacto sigue presente en las comunidades migrantes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Alerta para el mundo, calificó el senador socialista Fidel Espinosa la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Cristian Valdebenito con los detalles.
Contenida y tímida, cuantitativamente hablando, fue la celebración de los venezolanos residentes en la capital de la región de Los Lagos, recorriendo las calles de la ciudad con banderas de su país en señal de alegría por la detención de Nicolás Maduro.
Venezuela libre, gracias a mi Dios que ya salió ese Maduro de allá.
Felices, sí, contentos, nuestra familia está feliz.
¿Cómo se enteraron?
Nos enteramos en la madrugada por las familias que están dentro del país, pero están resguardadas.
Sí, feliz, estamos feliz, todos los venezolanos estamos felices porque ya por fin atraparon a Maduro.
En las reacciones políticas frente a la aprobación de la intervención militar norteamericana en Venezuela de la derecha en Los Lagos, el senador socialista Fidel Espinosa sentenció que esto representa una alerta y amenaza para el mundo a quienes tengan un pensamiento discordante con Estados Unidos.
Esta es una señal de alerta para el resto del mundo, no solo para Latinoamérica. No olvidemos la historia. Estados Unidos fue causante directa de la dictadura que significó miles de muertes en Chile hace más de 50 años. Lo hicieron de una manera distinta a lo que lo hacen hoy día con Venezuela, pero con los mismos propósitos, que no se instalar en el continente un régimen ideológico ajeno a sus preceptos.
Los pueblos son soberanos, agregó Espinosa, y por tanto no corresponde el intervencionismo. Pan para hoy y hambre para mañana, agregó el parlamentario. Y a pesar de la alegría de muchos, se van a dar cuenta, dijo, en unos años más, que el objetivo no es la democracia, sino que el petróleo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Informaciones le contamos que desplegaron los equipos de rescate por dos personas que habrían caído al río Mollín entre el límite entre Puerto Montt y Los Muermos. Robinson Cárdenas con los detalles.
Sí, emergencia en desarrollo que está situada en el sector Salto Chico. Son dos personas que, de acuerdo a la información preliminar que se ha entregado, cayeron al río Mollín, particularmente en un sector de playa, en una zona rural. A propósito de esto, se ha despachado una unidad de rescate técnico correspondiente al Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt y una similar correspondiente al Cuerpo de Bomberos de Maullín, y se ha informado a la Capitanía de Puerto para el envío también de recursos. Son dos personas desaparecidas tras presuntamente caer al río Maullín, de acuerdo a la información preliminar que se entregó a los equipos de emergencia. Se trataría particularmente de un adulto y un menor de 18 años. Ampliaremos en Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos ahora hasta la región de la Araucanía porque hay cortes de energía en algunas comunas. Esteban Arauz, te escuchamos.
Estamos hablando de una masiva interrupción de suministro eléctrico que se registra hasta ahora en diferentes comunas de la zona norte de la región de la Araucanía. Caso puntual de Victoria, Ercilla, Curacautín y Lonquimay, quienes habitantes se han contactado con la radio para reportar que diferentes sectores de esas comunas se encuentran sin energía eléctrica. De momento no existe un reporte cuáles serían las causas de una gran cantidad de personas que se encuentran sin energía eléctrica a esta hora de la tarde. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con las noticias, y murió el joven víctima de un brutal ataque durante